Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Carreteras de toda España son en este momento el epicentro de las protestas del campo español que prometen extenderse durante todo el mes de febrero. En COPE estamos en la Ronda Norte de Valencia. Bloqueo importante en una de las principales ciudades de España. Allí está Santi Pacheco.
Pues sí, aquí en la provincia de Valencia son bastantes los cortes ahora mismo de circulación en varios puntos de la provincia: Cheste, Chiva, Villar de los Olmos, Utiel, la V30. Y aquí en la ciudad de Valencia, como apuntabas, la Ronda Norte, una de las principales grandes circunvalaciones de la ciudad. Bastante tensión por momentos porque se trata de una protesta no autorizada y por lo tanto agricultores y policía pues están teniendo sus más y sus menos. En cualquier caso, una veintena de tractores mantienen cortada desde primera hora de la mañana, desde las 7 más o menos, esta calzada de 4 carriles. El tráfico se desvía muy lentamente, desesperadamente, por la vía de servicio. Y atención, porque llama mucho la atención que buena parte de los conductores atrapados, pese a las molestias que están sufriendo al llegar aquí a la altura de los agricultores, muestran su apoyo bien levantando el dedo pulgar o bien haciendo sonar su claxon.
De Valencia a Toledo estamos también en los accesos al polígono industrial de la ciudad, ahora mismo bloqueado. Sergio Sánchez, cuéntanos cuál es la situación por allí.
Hola Pilar, pues aquí la situación es diferente a la de Valencia en el aspecto con la policía, porque la policía hasta ahora total apoyo a los agricultores y los ganaderos. Aquí hay bastante más de 20 tractores, mucho chaleco amarillo, mucho caldito porque hace bastante frío también. Los agricultores están muy unidos, eso se nota. Y también cabe destacar que están dejando pasar a todas las personas que tienen que asistir al hospital, porque el hospital de Toledo está aquí en el polígono y cualquier persona que vaya al hospital no va a tener problema en llegar al hospital.
Bueno, pues esta es la situación de dos puntos de España, como hablábamos, Valencia y también Toledo, donde hay complicaciones debido a esos tractores que han salido en esta jornada a las carreteras por todo nuestro país. Hay cortes también en los accesos a Madrid. Rafael es agricultor en Villarejo de Salvanés, él produce cereal, tiene también olivos, y nos ha contado cuánto le costaba producir una hectárea de cereal, cuánto le cuesta ahora y cómo ha variado su rentabilidad.
Mira, el año pasado nos costó 620 euros por hectárea. Y hace 2 años estábamos sobre los 250. El año pasado estaba el cereal a 300 euros y hoy está no llega a 200.
El campo español está trasladando las protestas que ya ha realizado el sector en Francia, en Alemania o también en Italia. Hoy la Comisión Europea, por cierto, ha anunciado la retirada del plan que pretendía reducir a la mitad el uso de pesticidas, que era una de las reclamaciones precisamente de los agricultores. Y a vueltas con la ley de amnistía, el gobierno ha puesto sobre la mesa una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal para intentar atraer a Junts y tramitar el texto con su redacción actual. 24 horas después del anuncio hecho por Pedro Sánchez, los independentistas aún deben aclarar si esta oferta para cortar los tiempos de las instrucciones judiciales es suficiente para ello. Ricardo Rodríguez.
Sí, el gobierno confía en que Junts haga ahora su camino y atienda su oferta para dar vía libre a la amnistía cuando la parte socialista mantiene la puerta cerrada a aprobar cualquier cambio en el apartado de terrorismo. Los separatistas aún deben recoger ese guante de la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal y pueden estar tentados en continuar negociando, aunque haciendo posible la medida de gracia. Ahora falta además por ver el alcance de esa hipotética modificación, porque habrá que ver qué se pacta. En el PSOE apuntan a hallar un punto intermedio entre la redacción de 2015 y la de 2020, más aún cuando los socialistas alegaron en su día que la modificación favorecería la impunidad, sobre todo en los casos más complejos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La Liga se mete de lleno en el partido de anoche entre el Rayo y el Sevilla, Bruno Casar.
Sí, no deja ni pasar 24 horas, va a denunciar los dos incidentes acontecidos anoche en la victoria del Sevilla 1-2 ante el Rayo Vallecano. Isaac Fouto.
Tras el incidente sufrido anoche por Ocampos, el jugador del Sevilla, con un hincha del Rayo que le tocó por detrás con el dedo, la Liga lo va a denunciar ante la Fiscalía de Menores al tratarse de un menor de edad. La policía ya lo tiene identificado. También van a denunciar insultos racistas que hubo en la noche de ayer a Esne Sir, el jugador del Sevilla. La Liga los denuncia ante la Fiscalía de Odio.
Gracias, Fouto. Dejamos la Liga a un lado para dar paso a las semifinales de la Copa del Rey. Recuerdo, ronda doble partido. Abrimos los encuentros de ida esta noche a las 9 con el Mallorca-Real Sociedad. Para mañana dejamos el Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao. Y en motor acaban de terminar la primera sesión oficial de entrenamientos de MotoGP que se está disputando en Sepang. El más rápido ha sido Jorge Martín, seguido por un gran Pedro Acosta que debuta en la categoría. Marc Márquez, que se estrena en Ducati, ha sido noveno.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 8 grados y cielo muy nuboso. No se descarta algún chubasco en algún punto de la región. Hoy llegaremos hasta los 15 grados de máxima. Las temperaturas mínimas se van a situar en los 6 grados esta madrugada. En cuanto al tráfico en las carreteras, problemas por las movilizaciones agrícolas en la M600 en Sevilla La Nueva, sentido M501, y en la M209 en Campo Real. Hay carreteras cortadas en puntos cercanos a la comunidad, en los accesos por la A3, A4, A5, A42, justo en los límites entre Toledo y Madrid. Si vas a salir en carretera, lo mejor es informarte por si puedes verte afectado por las movilizaciones de los agricultores. En el interior, normalidad a estas horas, solo hay algo más de tráfico intenso en la entrada por la Avenida de América a la altura del intercambiador. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
¿Tú a qué edad te independizaste de tus padres? Seguro que recuerdas ese momento en el que cogiste las maletas y te fuiste a otra ciudad a empezar una nueva vida. Ese momento en el que tú y tu pareja decidisteis coger los pocos ahorros que tenéis para dar la entrada de una primera casa. Te pregunto esto porque la situación respecto a aquellos años ha cambiado drásticamente. Miles de jóvenes españoles están convencidos de que independizarse y formar una familia hoy por hoy es misión imposible. La crisis laboral...
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Si para ti un paquete no es una caja, sino una persona, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que además de ahorrarte una pasta, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Aquí tener anuncios no es algo que tú puedas elegir. Pero los años de fijo y variable en tu hipoteca, sí. Porque con las nuevas hipotecas naranja eres más libre. Más opciones, más variedad, aunque no deje de ser una hipoteca.
Más información en ing.es.
A los que no marcáis la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta, nos encantaría enseñaros la labor social y espiritual que realizamos, pero en un anuncio de 20 segundos es imposible. Por eso os invitamos a un viaje, para que lo podáis ver con vuestros propios ojos. Reserva tu plaza en unviajeportantos.es.
¿Un cóctel o un refresco? ¿Desayuno con zumo o café?
Con la promo todo incluido de Costa no tienes que elegir. Las bebidas son gratis. Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa.
En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes gracias al efecto ser humano, un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Manuel es venezolano, llegó a España en 2021 y vino buscando algo que todavía no ha encontrado: un puesto en lo suyo. Manuel es médico, pero lleva 2 años sin ejercer aquí en España, esperando a que le convaliden el título. Y no por capacidad, porque es un gran profesional, sino por trámites burocráticos, con la falta que nos hacen los médicos, ¿eh? Estos años se ha tenido que buscar la vida como ha podido, llevando comida a domicilio, limpiando locales, cuidando a personas en sus casas. Hubo un momento en su historia en el que Manuel lloraba durante una hora diaria para gastar todas sus lágrimas antes de llegar a casa. Pero la historia de Manuel comienza lejos, a 7.500 kilómetros. Manuel Agustín Reyes, buenos días.
Hola, buenos días.
Eres de Santa Ana de Coro.
Santa Ana de Coro, sí.
La primera ciudad fundada en Venezuela, el segundo de 3 hermanos, creo.
El segundo, sí.
¿Cómo recuerdas tu infancia allí? ¿Cómo es Coro, Santa Ana de Coro?
Bueno, es una ciudad colonial, muy bonita, muy turística. La provincia en sí es muy completa, playas, ríos, montañas. Creo que solo le falta nieve, pero ya eso es mucho pedir. Bueno, como lo acabas de decir, fue la primera ciudad fundada en Venezuela, donde se hizo la primera misa en lo que es Sudamérica. Por ahí entraron ustedes. Y bueno, es una ciudad muy tranquila, muy bonita. Cálido, bastante caliente, pero que por las noches es muy fresca y te arropa bien.
Me han contado que eras uno de los alumnos más brillantes en el colegio.
Sí, sí. Tengo mis diplomas del cuadro de honor ahí.
Pero tú no querías ser médico de pequeño, ¿verdad?
No era mi sueño. Mi sueño era ser policía. Y bueno, por motivo país, no fue posible.
¿Por qué?
Mucha inseguridad, las noticias te daban un poquito de pánico, y bueno, más a mis padres, y pues nada, me dijo, no, hijo, no, eso no.
¿Y tu madre te aconsejó que estudiase medicina, como creo que tu hermano y tú?
En realidad no, fue, mi hermano es un tema de admiración para mí, y bueno, yo lo veía que él se reunía a estudiar y... Como que por ahí vino la cosa. Y aparte mi padre trabajaba como algo de visitador médico. Uh-huh. Entonces estaba un poquito relacionado en ese tema. Uh-huh. Y por ahí vino la carrera de medicina.
Tú en 2016 te gradúas, si no tengo mal entendido.
Sí.
Y empiezas a ejercer en distintos centros.
Sí, sí, sí.
Y yo sé que te han pasado muchas cosas como médico en Venezuela. Me han contado que una vez incluso te apuntaron como un arma para que salvases a un paciente.
Sí, sí.
¿Me puedes contar esa historia?
Estaba de turno, estaba lloviendo muchísimo. Entran gritando, auxilio, por favor, que alguien atienda, que atienda a mi amigo, que atienda a mi amigo. Y venían prácticamente en bañadores. Y uno se sujetaba la muñeca y pasa por aquí, ¿dónde está el doctor? Que lo salven porque aquí nadie va a salir vivo. Y el que grita eso saca el arma. El otro no decía nada, estaba completamente morado. Claro, yo entro en pánico porque hasta los de seguridad del centro de salud salen corriendo y casualmente estaba la directora del centro de salud, que también fue ella como que supo manejar bien la cosa, y lo pasamos al pabellón que teníamos. Yo le digo, suéltate la mano. Y eso parecía una película de terror. La mano la tenía prácticamente amputada y nada, estaba perdiendo mucha sangre. Y el amigo gritaba más, que lo salve, que de aquí nadie va a salir vivo. Y apuntando a la directora, y bueno, ella como que tuvo más, más brío que él y le dijo, mira, aquí no lo vamos a salvar, tienes que irte al hospital. Y bueno, él cuando ve que el amigo tiene prácticamente amputada la mano, y decide llevárselo. Entonces lo que hicimos fue vendarlo porque no teníamos tampoco muchos insumos ni algo que era quirúrgico netamente. Y bueno, ellos saliendo, venía la patrulla de la policía y ya se encargaron ellos y
aliviamos
un poco.
Te lo pregunto porque ser médico en Venezuela y ser médico en España no tiene nada que ver por muchos motivos. Lo primero, por un episodio como este, que en España, bueno, es muy difícil, sería muy, muy, muy raro verlo. Y después por un asunto del que quiero hablar contigo. Hay un momento en el que a ti te cambia la vida, eres padre de Manuel, un chavalín que hoy ha perdido la mochila antes de llegar al colegio, me has dicho.
Y, no puedo ser otro día.
Y hay un momento en el que tú estás trabajando de médico y a tu hijo le diagnostican un problema gastroenterítico. Y ese problema requería de ciertas medicinas, unas medicinas que creo que costaban $15 al mes. ¿Cuánto gana un médico en Venezuela?
En ese año yo ganaba aproximadamente entre $4 y $7 al mes. Y sí, era muy difícil el costo de los medicamentos que él necesitaba, aparte de estudios. Y no había una causa tampoco todavía específica que diera con el diagnóstico que él pudiera tener, entonces también teníamos esa incertidumbre.
Pero una cosa, vamos a ver, me has dicho que cobrabas entre 4 y 7 euros, Manuel. ¿Cómo, para empezar, un médico que cobra entre 4 y 7 euros cuando te cuestan los medicamentos 15, que es el doble? ¿Cómo vives? ¿Cómo vivías?
Bueno, es algo que no te puedo decir con palabras exactas porque habría que estar ahí. Mi esposa todavía estudiaba. También en ese momento tenía ayuda de mis padres, de la ayuda de mis suegros. Y pues nada, haciendo guardias en clínicas, buscando la vida.
Llega un momento en el que dices, oye, voy a buscar oportunidades en otro sitio. Y os vais a Ecuador.
Correcto.
Allí, ¿por qué tuviste problemas para ejercer como médico en Ecuador?
Más que todo había mucho problema con lo que es la xenofobia. Sí.
¿Pero en qué sentido?
Cuando pasó esto, lo de la inmigración masiva, bueno, no salió también mucha gente buena, que digamos. Entonces, habían robos o algo parecido que ¿cómo es la palabra? Perdón. Tenía alguien que ver y era venezolano.
Ajá.
Entonces eso era un tema.
Se señalaba a los venezolanos,
exacto,
por el crimen, ¿no?
Exacto. Entonces, sí era difícil por eso. Entonces, como que por uno pagábamos todos. Y sí, sí costaba ejercer como médico, igualmente teniendo el título convalidado, papeles en regla, visa, todo.
Tu mujer se queda embarazada de Manuela en Ecuador, de tu segunda hija, y allí decidís veniros a España. Quiero que escuches un sonido. He escogido este sonido porque es el primer trabajo que tienes cuando llegas a España. ¿Cómo es tu llegada?
Bueno, llegamos el 21 de julio de ese año y mucho calor. Teníamos unos añitos acostumbrados a frío todo el año, pero tienes una perspectiva completamente...
Si pensabas que llegabas a algo y te encontraste algo totalmente distinto.
Pero en este caso, mejor, ¿sabes? Oh. el ambiente, la gente, lo notabas que eran de diferentes culturas y, claro, lo del centro de Madrid es otra cosa muy bonito que no estaba acostumbrado a ver. Llegamos los primeros 3 días nos quedamos en un hotel aquí en Madrid y luego nos vamos a Pios, en Guadalajara, que nos reciben mis tíos y surge... ¿Te cuento ya de todo?
Cuéntame todo, tú eres, el micrófono es tuyo.
Ya, el esposo de una prima me dice, mira, tengo una cuenta de repartidor, solo tenemos que buscarte el casco y la bicicleta. ¿Le das? Así. Y yo, sí, sí, claro. Porque yo no quería perder tiempo. Tenía una bebé que venía en camino. Y mi meta era hacer algo porque no sabía todavía bien Perdón, lo del tema...
¿Cuánto tiempo iban a tardar en convalidarte el título de médico?
Sí, no tanto eso, sino que surgiera algún problema con ella durante el embarazo, no tener algo ni siquiera que comprar, ¿sabes? Y no me podía dar el lujo de perder tiempo, todavía no lo pierdo. Siempre que puedo, si me sale Manuel, ¿puedes hacer esto? ¿Puedes hacer? Yo lo hago.
¿Pero cómo era un día como rider para un médico?
Duro. Yo salí, mi jornada empezaba a las 7 de la mañana, mientras mi esposa me hacía el desayuno. Alistábamos al niño para el cole, agarraba yo mi mochila de repartidor y pasaba dejando al niño primero en el cole hasta la parada, que el autobús pasaría a las 9 de la mañana y a eso de mediodía estaba ya aquí en Madrid. Perdido completamente, a pesar de lo del GPS, que me perdí muchas veces y hasta, bueno, casi me iban atropellando de todo. Mi meta era, como lo decían en el reportaje del periódico, hicimos un estimado para sacar las cuentas y hasta que no tuviera 50 euros no me iba a casa.
¿Y cuánto cuesta conseguir 50 euros para un rider al día?
Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo te hacía entre 70 y 75 kilómetros al día. Llegaba reventado, con las piernas adoloridas, me dolía el trasero, porque tenía muchos años sin manejar bicicleta también.
¿Cuántas horas?
Bueno, llegaba a mediodía, 7 horas.
Siete horas
hasta lo último, porque a las 7 tenía que estar en Avenida de América, porque si no perdía el bus y no podía llegar a casa.
Uh-huh. Al poco tiempo tú consigues trabajo en un local de ocio en Madrid, en un local de intercambio de parejas, okay, limpiando, que está a un tramo bastante lejos de Pioce, donde vivías en Guadalajara. Ahora te pido que me cuentes cómo ibas y cómo llegabas, pero hay un momento en el que yo lo he contado antes, ¿no? Que estabas tan mal que la última hora en llegar a casa la pasabas llorando para que tu mujer no te viese llorar cuando llegas.
Sí.
Y hay un momento en el que en el trabajo llamas a tu padre y le dices, yo no puedo más. ¿Por qué? ¿Cómo fue ese momento y qué estabas viviendo tú?
Estas cosas todavía yo no las cuento mucho. Perdón. Bueno, mi jornada de rider consigo en la discoteca por una tía que ella era la que hacía suplencias de limpieza ahí. Ella tenía una escoliosis, tenía una hernia lumbar y se le hacía muy difícil lo que es levantar peso y todo. Entonces ella me da la oportunidad a mí y me dice, no, hijo, quédate tú con esto. Me explicaba cómo limpiar todo. Las jornadas eran de 5 horas. Luego, tratando de acomodarme, entonces yo decía, no, voy a acomodar primero, voy a limpiar el local. Y lo que pueda, bueno, lo que haga de repartido entre esas horas que me quedaban, bueno, ya lo que fuera, tampoco por el tema del transporte. Y bueno, fui haciendo todo eso. Un día uno de los jefes necesitaba a alguien de limpieza por las noches para el evento de Halloween. Bueno, voy. Le he caído bien, le gustó cómo trabajaba, lo que hacía. Y bueno, me da la oportunidad, me dice, si quieres formar parte de mi equipo, te quieres quedar más jornadas, venir más días los fines de semana conmigo. Y claro, obviamente acepté. Lo de... Hacía lo mismo, lo de la limpieza por las mañanas. Volvía a la rutina de rider. Que lo tuve que dejar porque no podía con ambas cosas. Y bueno, volví a casa, me duchaba, comía, volvía otra vez, o sea, iba a Pios. Uh-huh. Y volví otra vez a Madrid. Y bueno, todas las jornadas limpiando, ayudando a los compañeros en barra. Y lo difícil era volver otra vez en la mañana, que era me esperaba a 3 horas en el Carrefour que está en Alcalá. Daba vueltas por el pasillo hasta que se me hiciera la hora del autobús. El más cercano era el de Pezuela de las Torres, porque el de Pios pasaba ya casi al mediodía. Y estaba muy cansado y lo que yo dormía era en el autobús, tanto de ida como de vuelta. Y llegaba a Pezuela y caminaba 1 hora hasta Pios.
¿Cómo eras ahora?
Fría, porque llevaba con los pies congelados. Te venía a la mente muchas cosas, era como que la hora de reflexionar. Y eso, tratar de desahogarme fuera y que mi esposa no llegara.
Pero, Manuel, ¿sobre qué reflexionabas? ¿Te veías a ti médico en esa situación? Y...
No, para nada. Pero también le doy gracias a Dios que haya pasado, porque eso te hace mejor persona. Y nadie sabe lo que sufre una persona para llegar hasta donde estás.
¿Tus jefes y tus compañeros saben que eres médico?
Sí, lo saben.
Sí, lo saben. Ahora estás mejor, ¿verdad? Conseguiste...
Pero no porque se lo dije.
¿Ah?
Yo no se lo dije.
¿Y cómo fue?
Mi tía se lo dice a la señora que era de limpieza del local. Y ahí se fue entre los jefes.
Uh-huh. Ahora conseguiste viviendo en Vallecas... Ya tienes tus papeles, que bueno, por lo menos son pasos que vamos dando. Todavía estás esperando a que te convaliden el título de medicina, que se entiende el sueño.
Correcto.
¿Cuánto hay que esperar?
Cuando yo inicié el proceso estaba en 28 meses la media de la convalidación del título. Homologación. Ya el 2 de febrero, el 3, cumplí los 2 años. Y no hay una fecha exacta en que se te haga ilusión o decir que ya va a llegar. Lo de ya va a llegar lo digo yo, para no quitarme la ilusión. Pero sí, no hay un tiempo específico que te diga qué va a pasar.
¿Cómo están tus hijos, Manuel y Manuela?
Tremendos, grandes, felices...
El niño ya tiene acento español, ¿no? Me has dicho.
Completamente. Como si fuera nacido aquí. Sí. Amante del fútbol. Ajá. Le encanta el fútbol. No voy a decir de qué equipo es, porque seguro no le va a gustar mucho. Pero sí, grande. Les encanta a todos. Nos encanta a nosotros, tanto a mi esposa como a mí, que ellos estén contentos, que podamos darle lo que ellos se merecen.
Manuel, hay algo que me gusta hacer al final de las entrevistas, que es, le pido un par de cosas a nuestros invitados, que es que contesten a una pregunta que les deja el invitado anterior y que ellos formulen una al siguiente sin saber quién es, ¿vale?
Vale.
Vamos a empezar por la primera. Estuvo la semana pasada...
¿Pero te la contesto yo o no?
Sí, claro. La pregunta es para ti. Estuvo Javier Zamora. Javier Zamora es salvadoreño. Y fíjate, con 9 años, sus padres vivían en Arizona, y con 9 años tuvo que cruzar la frontera de Guatemala y de México, además del desierto de Sonora, para llegar a verles. Nos estuvo contando aquí su historia, que es brutal. Y te dejó esta pregunta.
¿Cuál ha sido la mejor memoria de comida que tienen en su vida?
¿La mejor memoria de comida?
Sí.
La comida de mi abuela. La comida de mi abuela era espectacular. Es que tienen un sazón que así tú lo intentes imitar. No tiene comparación. Creo que ni sin ofender al mejor chef del mundo, la comida de la abuela siempre es lo más rico.
Manuel, cuéntame una cosa. Te pido una pregunta para alguien que tú no sabes quién es y que la lanzas al aire, ¿vale? Y él la recogerá mañana, o ella.
A ver, Te voy a hacer una pregunta que me la hicieron antes. Que cómo te ves en unos años y si estás orgulloso de ti.
Manuel, quiero terminar ahora sí esta entrevista con una pregunta parecida a la que has formulado. Porque quiero saber qué es lo que te gustaría a ti que tus hijos aprendiesen de tu historia. ¿Por qué cosas te gustaría que estuviesen orgullosos?
Bueno, ya lo he dicho antes, que con que mi familia esté orgullosa me basta, pero que sepan de dónde venimos, de lo que somos. Mi hijo con mucho orgullo todavía dice que es venezolano, a pesar de que no ha estado nada en Venezuela. Y nada, eso.
Manuel, mira a toda esa gente que está en este estudio, mira quién está sentado a tu derecha, a tu izquierda, mira los ojos de todos.
Gracias.
Nos has dado un ejemplo, eres un ejemplo para muchísima gente en tu situación y para gente que no lo está. Y quiero que sepas que estamos muy agradecidos de que hayas venido hoy aquí, que te deseamos la mejor de las suertes, ¿vale?
Yo a ustedes.
Un abrazo, Manuel. Chao.
Bien, bueno, sí, bien.
Me tienes que contar algo.
Y algo muy importante, algo de Legalitas.
Vamos.
Porque, a ver, que el número al que más llamas es el de Legalitas, oye, que es que me lo voy a creer, porque como sus abogados te ayudan a resolver todos tus asuntos legales del día a día, no puedes parar de llamar. Un día te ayudan a reclamar una factura, otro te redactan un contrato de alquiler, otro te asesoran en temas fiscales. Y, oye, ¿y tú eres ya de Legalitas? Pues no sé a qué esperas. Ya sabes, llama al 900-100-662 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Pero claro, Legalitas.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Es por ti que has cambiado tanto.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, ahora por ser cliente de Zurich, con el seguro de hogar, tu mascota también estará protegida. Infórmate en Zurich.es y contrata tu seguro de hogar. Hagámoslo épico. Zurich.
Félix. Llamarle tequi es quedarse corto. Su setup es high-tech, wireless y bug-free. No hay nada de su propiedad que no esté conectado al Wi-Fi. ¿Lo último en tecnología? Él ya lo tuvo hace 5 años.
Pues para él, un León. Hay un SEAT que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex.
Y ahora pide un deseo. Últimamente me piden mucho ser de Mi BP, porque así siempre puedes tener a mano tu tarjeta virtual en tu app Mi BP, consultar tus saldos, ofertas y promociones.
No, si yo ya soy de BP.
Ah, bueno, pues entonces no sé qué más puedes pedir, un coche, una
si
moto...
Si tú también quieres pedir un deseo, descarga la app Mi BP y consigue estas y muchas más ventajas.
¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito, haciendo tus compras más fáciles, con un equipo de expertos dispuestos a ayudarte en lo que necesites y más de 100 tiendas pro con horario ampliado desde las 7 de la mañana. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
La historia de Lidia Martínez y Estrella Rivera es de las que nos encanta compartir. Estrella sufre parálisis cerebral. Juntas, Estrella y Lidia han conseguido superar retos importantes. Por ejemplo, estudiar. Estrella está estudiando un grado superior de administración.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Todos los martes debatimos y charlamos de misterios y más cosas con mi queridísimo amigo Javier Sierra. ¿Qué tal, Javier?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Oye, estamos a las puertas de otro Día Mundial de la Radio.
¿Estarás preparado?
Sí, porque además tenemos un día especial que ya te contaré qué haremos.
Bien.
Cae en martes, por cierto. Tú estarás el Día de la Radio.
Claro. Sí, sí. Sí, sí. Pero he querido adelantarme un poco por si acaso, porque luego me pisáis los temas.
También hay misterio en esto de la radio.
Pero mucho.
Y en Marconi, el padre de la radio, que trabajó en una superarma secreta. ¿Esto cómo es?
Bueno, esto, fíjate, a mí me lo recordó ayer una página de ABC, porque se acordaron de repente de esta historia, y me acordé yo a su vez del historión enorme que hay. Tenemos que viajar en el tiempo a junio de 1936. Benito Mussolini le dice a su mujer Raquel: oye, te vas a ir a la playa, ¿verdad? Mañana a Ostia, ¿no? Que es una zona costera cerca de Roma. Sí, sí, bueno, pues dice, pues si puedes, le dice Benito Mussolini, vete entre las 3:15 y las 3:30 porque va a pasar algo extraordinario.
Ajá.
No le dice más. Y Raquel Mussolini se va con su chofer en el vehículo a la playa, y efectivamente sobre las 3:15 más o menos el motor del coche se le para. Baja el chofer, abre el capó a ver qué está pasando y se dan cuenta de que 100 metros más allá hay otro vehículo que también se le ha parado. Y que 50 metros más atrás hay un par de motos a las que se les ha parado también el motor y que está toda la autopista parada.
Vale.
Bueno, a las 3:30 en punto, todos los motores empiezan a andar, de repente.
¿A la vez?
A la vez. Se encienden por las buenas.
Eso sí que es un misterio, la verdad.
Claro, bueno. Cuando vuelve por la noche a casa, después de haber estado ese día en la playa, claro, le pregunta a Benito: oye, ¿qué es lo que ha pasado? Y le dice: mira, esto es un proyecto ultra secreto que estamos probando con Marconi. Y si esto funciona, nos convertiremos en una superpotencia armamentística si lo logramos desarrollar. Y ahí surge un mito que lleva muchos años circulando, que es el mito del rayo de la muerte, que Guglielmo Marconi, después de la invención de la radio, como logró de alguna manera hacer lo imposible, que es transmitir energía a través de las capas de la atmósfera, lo que hizo fue subir, digamos, el voltaje de esa energía para provocar efectos electromagnéticos en motores, en redes eléctricas, etcétera. Algo, por cierto, que también Nikola Tesla, que hay una gran confrontación entre quién inventó la radio primero, si Tesla o Marconi.
Sí, es verdad, sí.
Claro, pues Nikola Tesla dijo que él también estaba con capacidad para proveer a los Estados Unidos de una superarma que sería este rayo de la muerte. Y por si fuera poco, Alberto, hubo también un ingeniero un poco loco, británico, que se llamó Harry Grindel Matthews, que desarrolló también este tipo de rayos de la muerte para detener motores de aviones, ¿Con qué intención? Con la intención de convertir al Reino Unido en una isla inexpugnable, estamos hablando de los años 20, sí. Inexpugnable a cualquier ataque, porque si son capaces de rastrear con un rayo la atmósfera, pues ningún avión podría entrar en el espacio aéreo británico. Claro, claro. No sabemos qué hay de verdad o no en todas estas historias.
Vale.
La de Tesla.
Sobre todo la mujer de Mussolini. ¿No?
Claro, claro. Esto se convirtió en un rumor popular. Pero modernos historiadores sospechan que efectivamente hubo proyectos para desarrollar estos rayos y que lo que se consiguió realmente desarrollar con estos haces de emisiones electromagnéticas a la alta atmósfera fue el radar. Que los radares actuales serían una consecuencia de esos proyectos primitivos. Entonces, bueno, todo esto es bonito de repasar históricamente, porque tiene que ver, evidentemente, con esos inicios del descubrimiento, de verdad, hay que decirlo ya una semana antes, el descubrimiento más asombroso del siglo XX. Luego vendrían otros que serían primos.
Sí, sí, es verdad.
Pero el más asombroso fue la telegrafía sin hilos, la radio, es decir, el conseguir transmitir esto. Pero cuidado, otra cosa que hay que decir el día de la radio, o preparándonos para ello, es que el primero que consiguió transmitir voz a través de la radio, no señales electromagnéticas que convertir en Morse, que es lo que hizo Marconi. Voz, es decir, la radio que están escuchando ahora nuestros oyentes, fue un español. Y fue un español que era el comandante Julio Cervera, que en 1902, él había trabajado para Marconi, en 1902 hizo una transmisión entre Jávea y Ibiza con voz. Hizo un primer saludo radiofónico.
Que no será un 13 de febrero. Por casualidad.
No, es que esto...
Es que te iba a preguntar por qué es el 13 de febrero el día
claro,
de la radio.
Pues mira, esto es por un convencionalismo de Naciones Unidas, porque el 13 de febrero de 1946 se creó la radio de las Naciones Unidas y bueno, pues decidieron en 2012, que es desde entonces se celebra el Día Mundial de la Radio, marcar esa fecha. Pero en realidad tendríamos que buscar otras fechas. La de Cervera deberíamos reivindicarla.
Hombre, por Dios, por favor.
Claro. O incluso, fíjate, por ser generosos, aunque luego le quitaron la patente, y eso que le valió el premio Nobel, el 14 de mayo de 1897, ahí tenemos otro día, fue el día en el que Marconi patenta en Gran Bretaña la radio, con el número de patente 7.777 y logró cabrear sobre todo a los rusos.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Sí, porque, bueno, es que según donde preguntes quién inventó la radio te dicen una cosa u otra, ¿no? En Estados Unidos te dirán Marconi, en Europa, digo, perdón,
en
dirán
Tesla, aquí
Marconi, y en Rusia, si preguntas, no tienen ninguna duda de que fue Alexander Popov, un ingeniero y matemático que hizo también transmisiones de ondas electromagnéticas convertidas en telégrafo. Oye, los mismos días en los que Marconi estaba de pruebas de lo mismo en Gran Bretaña.
Menos lobitos Popov, menos lobitos Marconi. Marconi te lo acepto, pero no, aquí estamos con Cervera. Estamos con Cervera y a redefinir el tema del día, porque eso del 13 con lo de las Naciones Unidas no me ha convencido tanto.
Claro, a mí tampoco me convence mucho. Yo creo que ahí tenemos que investigar más en la figura de Julio Cervera, de este comandante y de sus experimentos de transmisión de voz, que al final hoy se ha convertido en la radio. En la radio de verdad.
Querido Xavier Sierra, hasta el martes que viene.
Hasta el martes que viene.
Tony.
Dime.
¿Qué nos cuenta la Mutua?
Esto tiene su misterio también, pero lo vamos a resolver. A ver, tú te quedas tirado en medio de la nada. Nadie para, nadie te ayuda, llevas horas esperando a tu compañía de seguros que no contesta. Te enfadas, claro. Pues yo te digo lo que hay que hacer. En la Mutua, además de tener una gran asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Misterio resuelto. Bueno, antes llama 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Las condiciones en mutua.es.
Una hora perfecta para pensar sobre lo cotidiano y a ello vamos con Mara Mati.
¿Tú sabes cuántas cremas me he hecho yo el día? Hola, Mara Mati.
Hola, Alberto.
Este es el rincón de pensar en el que pensamos cosas.
¿Cuántas cremas te echas al día? Te lo voy a decir yo.
Dime.
¿Una o ninguna?
Oye.
¿Te echas cremas?
Oye.
Sí.
Llevo 3 semanas echándome crema. Bueno. Porque desde 3 semanas no, desde Navidad que mi hermana me vio la cara. Claro. Ya no me gustan esas arrugas, no me gustan. Y me compró un neceser con todo lo que necesito.
Se llama skincare.
Exacto, con mi skincare. Que mi skincare...
Que parece que llevas un perro mareado.
Yo me pongo una diademita, me lavo primero la cara, además un minuto, me dice mi hermana, como te la laves menos de un minuto no vale, y ahí estoy yo, fuerte. Luego me echo un serum.
Sí.
Y luego crema normal de cara, y si es para por la mañana, solar. Uh-huh. Pero luego hay
tres días
a la semana que me pongo un poquito de retinol.
Jesús, yo te diré que
¿quién
yo...
¿Quién me ha visto y quién me ve, te digo?
Yo he empezado a hacerlo no hace mucho tiempo, yo tengo yo una edad que le he dado la vuelta al jamón.
Tienes la piel muy bien, hija.
No, no, te diré que yo antes me hacía una coleta, me venía a trabajar, y ahora me levanto media hora antes.
Para hacerte
media la... hora antes. Digo, pero esto, ¿quién me ha visto y quién me ve?
¿Pero esto se está empezando a ser una obsesión o no?
Esto es un problema, o sea, es una facilidad para tener buena piel, aquellos que ya tenemos cierta edad y somos adultos, pero hay una tendencia en niñas y jóvenes... En esta era de la estética digital, que es muy problemática. Y es que, bueno, claro, tenemos las redes sociales y tenemos los niños y niñas que consumen más de 4 horas al día en redes sociales como TikTok.
Y estamos hablando de niños de...
Niñas de la generación Gen Alpha, se llama ahora.
Está nueva.
Está nueva.
Está detrás de los Z, ¿no?
Gen Alpha a partir del 2010, que yo no sé cómo hay gente que ha nacido ya en 2010.
O sea, que
ya
tienen
os lo
de 12 a 15, vamos... Por ahí, ¿no?
Exactamente, 10, 12, 13 años. Pues, por una media, desde los 12 hasta los 15 aproximadamente.
Nosotros siempre miramos datos para ver si las preguntas que nos hacemos tienen algún tipo de sustento. Y efectivamente, cuando miramos los datos de gasto medio en rutina facial, es que ha subido un 22%, que es bastante... O sea, es decir, es...
Hombre, un 22% en un nicho de mercado que no se compraba tanto anteriormente es muy interesante. Sobre todo porque ha cambiado. Es decir, ahora todo eso lo piden las adolescentes, lo piden las niñas. De hecho, en las redes sociales hay niñas que ya están haciendo el skincare, que a mí se me ponen los pelos de punta.
Pero ¿y tú crees que es por el hecho de hacerse el vídeo y hacer una rutina o porque son... porque pretenden prevenir el desgaste de su piel? No, claro. Sé si es más moda o necesidad.
Hay varias variables. Uno, por lo visto, es la presión de los estándares de belleza, ¿vale? Que es verdad que estamos rodeados todo el día de filtros. Uh-huh. Otro, la influencia de las influencers de las redes sociales, es decir, la niña quiere ser como lo que está viendo. Y otra, la falta de supervisión de algunos adultos, que es verdad que los padres no pueden estar a todo. Te contaba yo que hay niñas que hablan de este skincare, de esta rutina facial, sí. Y a las pruebas me remito.
Hola, hoy les voy a enseñar a hacer una rutina de cuidado facial o skincare.
¿Qué dices?
Primero, aplicamos el jabón facial en movimientos circulares.
Claro.
Luego procedemos a ponernos esta bandana, que estos cachitos están un poquito raritos. También necesitaremos una toallita para retirar los excesos.
¿Pero qué me estás contando?
Pero esto existe, porque claro, esto entiendo que es una tendencia de redes sociales y que quieres subirte al carro porque o consigue visitas o porque quieres emular a las prescriptoras o influencers más grandes, ¿no? ¿Hacen lo mismo con el maquillaje también?
Hay una cosa que se ha puesto muy de moda, que yo me enganché durante media hora y dije, se ha acabado, pues se ha acabado. O sea, Dios, y si me engancho yo, que me considero una persona con bastante prudencia, imagínate un adolescente. Se llama Get Ready With Me. ¿Vale?
Ah, sí, el GRWM.
Exactamente, Get Ready With Me para ir al cine con mi novio.
Sí.
Entonces aparece una influencer y te cuenta una historia y te dice cómo se maquilla y cómo se viste. Claro, tú tienes 12 años, imagínate, y tú quieres todos los productos,
claro,
que estás viendo en esa influencer. Los productos no son baratos.
Claro.
Porque van de los 30 a los 80 euros aproximadamente. Imagínate una niña de 15 años o de 14 diciéndole a su madre... que quiere una base de maquillaje.
O retinol, en fin.
Bueno, o retinol. El problema del retinol es que, claro, una piel joven, virgen, le metes un retinol...
Y se la carga.
Y haces un problema. Bueno, pues estas niñas... ¿tú te acuerdas cuando antes éramos más jóvenes, aunque tú y yo somos de distintas generaciones, y nos íbamos al recreativo?
Sí, hombre, claro.
¿No? Que te ibas con tus... O a un banco del parque.
O a las maquinitas. Bueno, y a beber litrón al parque. Eso lo he hecho yo un montón.
Eso unas amigas mías también lo hacían.
Pipa, bolsita de pipa y tijuana y litrón.
Una de chetos y pa'l parque. Bueno, pues ahora las niñas, niñas y preadolescentes, quedan todas juntas para ir a las tiendas específicas de cosmética.
Ajá.
Entonces, se ponen todas a probarse los maquillajes. Hay una dependienta de una muy conocida tienda de cosméticas que nos ha contado esto.
Vienen niñas en grupo, sobre todo de 10, 11 años, 9 también, a la salida del colegio y también en fines de semana como... de forma recreativa, pasar su rato en Sephora, y vienen buscando cremas que no son en absoluto para su edad. Buscan productos virales, los que salen en redes sociales, sobre todo cremas que tienen ácidos, que no son para nada en absoluto para ellas.
Claro, vamos a ver, aquí nosotros somos muy, estamos en pro de que la gente haga lo que quiera, pero ¿qué ocurre? Que es que estas cremas pueden ser perjudiciales para la piel de un niño y por eso hemos llamado a Marian García. ¿Eh? Todos la conocemos como Boticaria García porque Boticaria es la número uno.
Es la número uno, vamos.
Y nos atiende esta mañana. ¿Qué tal, Marian? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantada de saludaros.
Pues encantados
con mucha atención.
Oye, ¿qué te parece la conversación y la tendencia, sobre todo?
Esta tendencia que se llama cosmeticorexia.
Ah, que tiene nombre y todo.
Tiene nombre, todo tiene nombre en esta vida. Pues realmente me parece preocupante. En primer lugar, porque hay un tema relacionado con, bueno, pues con ese entretenimiento que tiene mucho que ver también con la autoestima y con la imagen. Yo creo que estamos confundiendo lo que es cuidar la piel. Mira, además a mí me pilla de lleno, porque yo tengo una hija, ya hablo en primera persona, que tiene 12 años. Y mi niña justo empieza ahora, pues el año pasado, con tendencia acnéica, y yo hablé con ella y me dijo: mamá, es que yo quiero una rutina de skincare. Y digo, muy bien, hija, porque esto es skincare.
Claro.
Entonces, ¿qué tiene que tener una niña de 12 años que le empiezan a salir granitos? Pues tiene que limpiarse la cara, y ya tiene un limpiador al agua. Luego tiene una crema para tendencia acnéica porque le viene bien a ella, pero realmente necesitarías limpieza, hidratación, si necesitas tratamiento para el acné, ese tratamiento para el acné, y después protección solar. Pero nada más. El retinol que estabais comentando...
Sí.
No está preparado para la piel de una niña de 12 años que es inmadura. Puede crear irritación, puede crear una sensibilidad específica, y no solo eso, sino que acumular muchas cremas, porque además las niñas empiezan una capa encima, la cosmética coreana, que está tan de moda, pero que es una capa y otra capa y otra capa. La piel tiene esa tendencia que se llama al final asfíctica, es decir, asfixias la piel. Cuando la piel de una niña o de un niño, porque ojo, mi hijo también se hace el skincare, mi hijo tiene 13 años y también no es una cosa solo de niñas, los niños también se cuidan mucho, afortunadamente, pero hay que enseñar a los niños a cómo tener una piel sana, que con 12 o 13 años está bien y es bueno que aprendan a limpiarse la piel y a hidratársela, pero no utilizar unos tratamientos anti-aging.
Este es un consejo para los padres estupendo, ¿eh? Porque le ha dicho, porque le estás dando lo que sí pueden hacer, o sea, que lo hagan, porque al final, oye, que si se divierten haciendo vídeos y tal, pues para adelante, pero hombre, con cosas que les sean buenas, ¿no?
Claro, porque Marian, a mí lo que me inquieta un poco es a dónde hemos llegado para que una niña o un niño pase esa línea de me cuido la cara, me limpio la cara porque tengo acné, voy un paso más allá e incluso ya quiero productos de gente adulta, de mujeres adultas. ¿Qué ha pasado ahí?
Pues se llama redes sociales, Maramate. Al final tenemos... Yo con 12 años no tenía esos inputs de estar viendo vídeos en TikTok como pueden tener mi hija, que mi hija no tiene TikTok, pero no me cabe ninguna duda que aunque no tenga TikTok, esos vídeos los ve y le llegan de una manera u otra, ¿no? Entonces reciben mucha más información sobre esto. Y no solo esto, sino que este es el primer paso, porque hay otra cuestión que es el baby botox.
Bueno, eso es un temazo, Marian, tremendo. O sea, tengo a amigas de 24 años que se han puesto baby botox.
Sí. Al final lo que tendemos es a una preocupación, un exceso de preocupación por la imagen, derivada muchas veces de la falta de autoestima y de esas señales que nos llegan de fuera, de esos cánones de estética autoimpuestos. Que una niña de 13 años quiera ponerse retinol, o que una niña, porque también es una niña con 20 años, vamos, yo soy una niña con 41, que van a ser las de 20 años, imagínate, que quieran ponerse botox, pues claro, al final nos lleva al fin. Bueno, yo creo que aquí hay muchos psicólogos que podrían decir mucho, yo me limito a hablar de los temas de salud de la piel. Creo que es muy bueno que cada vez se conciencien las personas más sobre la salud de la piel y cómo limpiarse, cómo cuidarse, pero pensando en salud, no pensando en estética. Tenemos que valorarnos un poquito más por lo que hay por dentro.
Qué bien explicado, Marian. Boticaria García, muchas gracias. Un besito grande.
Gracias a vosotros.
Gracias, Marian.
Oye, pero yo me voy a seguir haciendo mi skincare tranquilo. Estoy muy orgulloso de mí mismo, porque no he fallado ni un día, Tony. No me mires así, la verdad, hija mía.
No, sí, me parece muy bien.
Es importante cuidarse. También es importante asumir los años que tiene uno y las arruguitas que tiene uno, aunque el baby botox ayude. Pero ojo, que nos vamos a hacer mayores todos.
Hay que tener cuidado y comer a mate hasta el jueves.
Hasta el jueves,
chao,
Alberto.
Chao. Hoy es el segundo día. Hoy es la segunda jornada del juicio al exjugador del Barcelona, Dani Alves. Ayer testificó la víctima, también una amiga, y vamos a repasar la última hora toda la información que tenemos disponible para dársela. Y que usted, pues bueno, con ella tenga el cómo y el qué y ya busque sus porqués. Deme un momento que volvemos enseguida.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en arroba Herrera en Cope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-605 o entra en legalitas.com.
En Lowi somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza. Fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a lowi.es o llama al 1456.
Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante Semana Mágica en Betravel. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Betravel volando con Iberia. Betravel, viájate la vida.
Escuchas Herrera en Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si estás de fin de semana en un balneario pero no consigues relajarte porque estás pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que además de ahorrarte una pasta, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
You are the one for me, for me. Formidable.
Hoy con Endesa tienes una oferta formidable. Elige formidable energía con luz, gas y mantenimiento de gas y ahorra 620 euros en 2 años. Disfruta de este ahorro directamente en tus facturas, porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-76-0909, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com y empieza a ahorrar.
Aprovecha que este febrero tiene 29 días para disfrutar los Fiat Pro Days y redescubre la nueva gama Fiat Professional completamente renovada, con más tecnología, seguridad y unas ofertas únicas. Visita tu concesionario más cercano y conoce la nueva generación Pro en diésel, gasolina y eléctrico. Fiat Professional. Profesionales como tú.
El efecto ser humano. Descubre la nueva campaña de Manos Unidas el próximo 8 de febrero en el programa especial que emite 13 al día. Todas las acciones nocivas contra el planeta tienen un efecto directo en las poblaciones más vulnerables. El ser humano es la única especie capaz de revertir esta situación. Ni todos contaminamos igual, ni a todos nos afecta de la misma manera. Estamos a tiempo de actuar. Recuerda, jueves 8 de febrero, programa especial 13 al día en 13 Televisión. El efecto ser humano. Más información en manosunidas.org.
Hola, soy Marc Márquez, piloto de MotoGP. Justo ahora salgo de entrenar, que ya toca volver a casa. Pero ¿sabes que ahora podemos hacer todos estos viajes diarios más sostenibles con los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol y sin tener que cambiar de coche?
En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
El tobillo de Budimir después del penalti no pitado a Osasuna. Sí.
El tobillo da la vuelta. Nosotros podemos ser árbitros, bomberos, periodistas o médicos, pero tenemos ojos y lengua para opinar.
Entra ya en cope.es.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.